teatro. Lo tuyo es puro teatro.
Teatro Cuarentena. Drama, comedia, ensayos, monólogos, todos los géneros tienen cabida en este espacio dedicado al teatro, con Carmen Serrano y las alumnas del Aula Municipal de Teatro.
Bueno, pues como cada jueves, en este punto llega el turno del teatro aquí en Radio Prego. Nuestro teatro cuarentena, en el que de nuevo vamos a disfrutar hoy, bueno, de otra nueva obra de la que nos va a hablar en unos segundos Carmen Serrano. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días Laura, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí deseando escuchar otra nueva obra que además hoy vamos a escuchar y a poder disfrutar en su totalidad, ¿no?
Cuarentena con esta obra, después de todos estos meses que hemos estado en Radio Priego tan a gusto y que nos ha gustado tanto. Y bueno, nos despedimos con una obra que se llama
Que sea
La Odisea de Adela Bass, que es una obra, bueno, sobre la Odisea, que os va a encantar. Y está realizada por los alumnos de
tercero
de la ESO del Instituto Fernando III el Santo, uh-huh. Su profesor Jesús Barbero y su profesora Nieves Povedano son los encargados de ponerla en marcha, de ensayarla con estos estupendos alumnos y alumnas que os van a encantar, porque es una obra muy divertida y además, sobre todo todo lo que nos va a contar, es la Odisea condensada, pero está muy bien. Entonces, el final me da un poquito de pena porque, hombre, hemos estado varios meses, yo creo que ha sido muy gratificante estos meses de teatro, ¿no? Ya que no hemos podido hacerlo de otra forma, lo hemos hecho a través de la radio, gracias a ti, Laura,
bueno,
tan amablemente también nos has tratado. Y bueno, pues...
Bueno, una no quita otra, ¿no?
Hagamos que contigo ahí sentado.
Eso, ¿eh? Ya le quitaremos el apellido de cuarentena y ya haremos otro teatro, ¿no? Pero siempre...
Claro, con... otro. Pero que está estado bien.
Está estado muy bien, está estado muy bien.
No haya. Y nada más que bueno, darle las gracias a todos los que han participado, a todos los alumnos y alumnas del Instituto Fernando III el Santo, sus profesores, a las alumnas del aula de teatro que también estuvieron al principio, por supuesto a la Delegación de Cultura y a la Delegación de Educación que también han puesto en marcha este proyecto, gracias a estas delegaciones también, por supuesto, y a ti, Laura. Y a todos los oyentes que nos han estado escuchando durante todos estos meses y que espero que haya sido, bueno, pues un poquito de desconexión de esta cruda realidad que hemos tenido y que se lo hayan pasado muy, muy bien. Y yo sin más, pues os dejo ya con ellos, porque ellos son los protagonistas hoy, os van a encantar, son fabulosos, gracias también a sus profesores. Y sin más, pues ahí tenéis Que sea la Odisea de Adela Bass.
Bueno, chicos y chicas, preparados porque vamos a empezar. Ya.
Estimado amigo, les pedimos un poco de atención y coraje. Vamos a contarles la historia de un extraordinario viaje.
En primer lugar, invocamos a la musa de los cuentos para que se haga presente y nos ilumine la mente.
Musa, diosa de los cuentos. Si quieres hacernos felices, ayúdanos a relatar la aventura de Ulises.
Que empieces nomás cuando estés listo. Yo lo acompaño y lo asisto. Y si le falla memoria, le recuerdo cómo fue la historia.
Ay, bien. Esta es la historia de los viajes de Ulises, que era un hombre audaz, valeroso y sobre todo muy ingenioso.
Algunos lo llaman el de los muchos recursos, y otro el astuto, era muy inteligente y no tenía nada de bruto.
Ulises combatió valientemente la guerra de Troya, y allí ganó fama de liso entre la gente.
Ulises fue un guerrero ejemplar, nunca se achicaba antes de pelear, y una vez terminada la guerra, solo deseaba volver a su tierra.
Imaginemos a Ulises en ese momento. Hace 10 años que no venía a su hija ni a su esposa, y cuando piensa en ello, el corazón se le destroza.
Sí, el corazón se le parte, porque ha partido hace 10 años de su tierra amada. ¿Y?
Ítaca.
¿Ítaca? acá? ¿Quién está acá?
Sí, está acá Ulises.
Ulises, acá está.
¿Qué acata ni qué acata? Ítaca es el nombre de mi rey. Esa es la isla de la que provengo. Antes de ir a pelear a Troya, yo vivía allí y era el rey. Y ahora ansío volver. Quiero ver a mi hijo y a mi esposa. No me interesa otra cosa. Por favor, quisiera contar la historia a mi manera. Así que no se lo tomen a mal, pero salgan un rato afuera.
Pero no se olvide, antes de salir tenemos que anunciar el episodio que sigue.
¡Atención, atención! Ahora viene un episodio en que Ulises y sus muchachos desembarcan para llenar un poco su barca.
Episodio
de los Cicones.
Después de la guerra de Troya, me embarqué con mis compañeros para volver a mi isla y mi palacio.
Entran los compañeros de Ulises y suben a una nave con velas y remos.
Hacía 10 años que había partido de la tierra y no quería volver con las manos vacías. Vi una isla y decidí visitar el lugar para llevar algunos recuerdos a mi hogar. Bajamos en esa isla para buscar alguna cosa. Quiero llevarle regalos a mi esposa.
Bajan de la nave y revisan la isla. Embolsan todo lo que pueden. Joyas, vasijas y ollas.
Dicen que esta es la isla de los Cicones.
¿Pero quiénes son los Cicones?
Los que nos consideran unos ladrones.
Vamos, repartámonos estos tesoros abundantes y tomemos el buque cuanto antes.
¡Al ataque!
¡Vamos, mis valientes, a pelear con coraje! ¡Quiero seguir con el viaje!
Se traba un duro combate. Y aunque Ulises y sus muchachos son muy valerosos, los Cicones son mucho más numerosos.
Estos Cicones resultaron ser flor de matones.
Son muchos y pelean como leones.
Vamos, muchachos, paremos la mano o nos van a aplastar como gusanos.
¿Y entonces qué hacemos?
Creo que lo mejor es que nos marchemos.
Y cuando la lucha llega a su fin, Ulises termina perdiendo su botín.
No, pero Bertontín, no es ese botín.
Ah, me confundí. Vamos, si quieren contar el cuento, suerte en lo que robaron o lo reviento.
Vámonos, esto es un desastre. Subamos a la nave antes de que nos aplasten.
Ulises y sus muchachos corren a la nave y zarpan.
Para sequear a su adorada esposa, pero no todo fue color de rosa.
Y parece que por querer meter la mano en la lata le vino una racha de verdadera mala pata.
Hay una terrible tempestad que casi los parte por la mitad.
Y a Ulises la tormenta lo toma por sorpresa, justo cuando no tiene nada que para poner sobre la mesa.
Episodio
de Polifemo. Ulises llega a un lugar hermoso y decide buscar allí algo sabroso.
Los intrépidos navegantes tienen bastante hambre y se comerían con gusto un poco de matambre.
Soñaban con una buena mesa, pero los esperaba una sorpresa.
Ulises y los muchachos recorren la isla. Encuentran la casa de Polifemo y entran. Descubren que hay mucho de comer.
Veo que esto alcanza para llenarnos la panza.
¡Ah, qué rico! Acá hay manjares de todo tipo.
Después de tantos días de navegar a los saltos, hicimos bien en hacer un alto.
Entra Cíclope Polifemo. Es altísimo y da bastante miedo. En un primer momento, los muchachos advierten su presencia, pero Ulises no lo ve.
¡Ah, qué alto!
Sí, hicimos muy bien en hacer un alto.
¡Ah! ¡Estoy al borde del infarto!
¡Qué pedazo de gigante! ¡Es realmente impresionante!
Soy Polifemo y esta es mi casa. Esta es mi comida y este es mi vino. ¿Y se puede saber esta manga de vago de dónde vino?
Los muchachos están muy asustados. Los dientes le castañean y las piernas le chequean. El terror los domina y por poco se hacen encima.
Espera un momento. Venimos haciendo un largo camino.
A mí eso me importa transcurrir. ¿Queréis decir quiénes son ustedes, pedazos de aterrantes? ¿Son piratas, mercaderes o navegantes?
Somos guerreros y venimos de combatir valientemente en Troya.
Me imagino que habrán hecho su buena tramoya.
Queremos volver a nuestra isla, pero el viento nos empujó hasta aquí.
Madre mía, pero qué barbaridad.
Sí, necesitamos un poco de hospitalidad.
Por eso, en nombre de Zeus, el poderoso dios, te rogamos que nos dejes pasar aquí unos días de descanso. Verás que somos hombres mansos. Estamos cansados de lucha y combate.
Pero están realmente de tomate. Soy un cíclope, un gigante feroz, y no me inclino ante Zeus por más que sea un dios. Yo soy el favorito de Poseidón, el rey de los mares, y hago lo que se me antoja. Y que sepan que me encanta la sangre roja, y también las alplumas.
¡Uy, uy, uy! ¡Qué bacana!
Y ahora se me quedan aquí quietitos mientras me ocupo de mi hermano.
¡Espere, que ahora voy al baño!
¡Aguante, Ulises, aguante!
¡No quiero terminar en la panza de un gigante!
Un momento, muchacho, no se espanten.
Sí, pero la cosa está muy fea.
Ya se me va a ocurrir alguna idea.
Pero el cerebro de Ulises es muy rico y con astucia y paciencia trama una ingeniosa propuesta.
Cuando el cíclope regresa, Ulises ya tiene un plan armado en la cabeza.
Mira, Poli, para que veas que no te guardo rencor, te ofrezco un poco de licor.
Exquisito, pero me serviste muy poquito. Quisiera beber un poco más, pero antes dime, ¿cómo te llamas?
Te lo diré, Poli, y no te asombres. Nadie es mi nombre. Así me llaman todos, mi familia, mis vecinos y todos mis amigos.
Entonces nadie, dame otra botella de licor. Nunca había probado tan rico sabor.
Toma, entre amigos, no vamos a ser mezquinos. Tómate esta botella y después abro más vino.
Polifemo sigue bebiendo. Está tan encurda que ni sabe qué mano es la derecha y cuál es la zurda.
Se te ve cansado. Por nosotros no te tomes molestia. ¿No quieres echarte una siesta?
Sí, voy a hacer una siesta. Y cuando me despierte, habrá fiesta. Como te dije, te iba a agradecer tu amistad y tu bebida. Vas a ser el último en el que te devore. El postre de mi comida.
Te agradezco tu generosidad, pero antes pedamos un poco más.
Y de pronto, el cíclope Polifemo se desploma. Y se pone a dormir la mona.
El astuto Ulises y sus compañeros se deciden a actuar cuando lo ven en el suelo.
Ulises toma una estaca y la pone en el fuego.
¡Qué malo este cíclope! ¡Qué malo! ¿Se cree que son los comidas que le cayó de regalo?
Sí, qué malo. ¡Qué malo con ese palo!
El audaz Ulises, lleno de furia, le clava el palo al vivo rojo y en su único ojo.
Y Polifemo lanza un bramido atronador.
¡El traidor! ¡Quiero saber si es tal que me atacó con esta!
¡Si lo agarra, lo mata!
¡Qué lastimó mi único ojo! ¡Lo voy a reventar como un piojo!
¡Sí! ¡Está acá! ¡El que te clavó la estaca!
¡Esto es atroz! ¡Sos nadie! ¡Te conozco bien la voz! ¡Nadie! ¡Estuviste muy rudo!
¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar que nos comieras crudo?
¡Socorro, hermano cíclope! ¡Vengan en mi ayuda! ¡Me han atacado!
¡Madre mía! ¿Quién fue el desgraciado?
¡Nadie me atacó!
Entonces, si nadie te atacó, ¿por qué te pones a gritar como un desaforado?
Porque nadie me ha lastimado.
Poli, tus palabras son absurdas. Para mí, que estás en curda.
¡Sale el cíclope!
Vamos, muchacho. Vámonos de aquí enseguida. Si alguien te pregunta quién fue el guerrero valiente que te hirió en mitad de la frente, dile que fue el valeroso Ulises quien te venció con astucia, y que te quede bien claro, Polifemo. Yo, Ulises, no te tengo.
Escúchame bien, Ulises. Ojalá te coman las lombrices. No te trates tan mal y va a comerte al final. Era casi un amigo. Pero ahora te maldigo. Poseidón, rey de los mares, padre mío, te pido que escuches mi pedido. Castiga a este hombre, arruinó mi único ojo. Por favor, descarga sobre él todo tu enojo. Que la vuelta a su tierra le sea difícil y tormentosa, porque me ha hecho cosas espantosas.
Chao, Polifemo. Vamos, muchachos, a los remos.
Y así, Ulises y sus fieles compañeros retomaron su sendero.
Pero Poseidón, rey de los mares, le enviaba dificultades y pesares.
Ay, siento una enorme alegría al pensar en la tierra mía. No veo la hora.
Son las 5.
No veo la hora de regresar a mi querido hogar.
Ulises anhela volver a Ítaca, su hogar. Pero veamos qué es lo que pasa en este momento en su propia casa. Allí están Telémaco, su hijo, y Penélope, su esposa, que la guardan con actitud ansiosa.
Episodio
de los pretendientes. Ya en el palacio de Ulises, donde los días transcurren grises.
Ulises se ha marchado y prometió volver a la esclavita. Telémaco pregunta, ¿dónde está papito? Y no se contesta. El vino y la comida, consumiendo están todos los pretendientes. Y pongo mil excusas, porque tan solo tú estás en mi mente. Quizás si tú piensas, si luchas por regresar, no será inútil tejer ni mi esperanza. Los dioses ayudarán, mis ruegos escucharán. Poseidón no va a poder conmigo.
¿Cuándo regresará, esposo mío? Acá en casa tenemos flor de lío.
Con la ausencia de mi padre Ulises, la casa está llena de descarados e infelices.
Todos quieren casarse conmigo y ocupar el lugar de mi marido. Algunos piensan en mi belleza y a otros tan solo le interesan mi riqueza.
Penélope, Penélope, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vas a tener esperando?
No sigue esperando, Ulises. Cásate con alguno de nosotros y seremos felices y comeremos perdices.
Tu querido esposo ya debe de estar recontramuerto. Debe haber perdido la vida en algún lugar o en algún puerto.
Es cierto, es cierto. Su cadáver debe estar flotando en el agua o pudriéndose bajo el cielo abierto.
No sean aves de mal agüero. Ulises va a volver porque yo lo espero.
Dejen de derrochar nuestra riqueza. Se pasan todo el día comiendo dentro de la mesa.
¡Mira, pedazo de mocoso! ¡Quédate con la boca bien cerrada o te parto con la espada!
Penélope, eres demasiado rica y demasiado hermosa para pasarte la vida tirando a tu marido. ¿Por qué no te casas conmigo?
Mira, mami, ¿alguna vez viste un hombre tan hermoso? Soy el que más te conviene como esposo.
Penélope, basta de dar vueltas. Una de estas noches vas a tener que dejar la puerta abierta.
Vas a tener que casarte con alguno de nosotros muy pronto.
No te va a pasar la vida esperando ese tú.
Está bien, pero vamos a hacer como yo diga. Voy a comenzar un tejido y cuando lo termine, elegiré marido. Solo cuando lo termine, ni un minuto antes. ¿Me entienden, atarrante?
Mientras tanto, Ulises navega por el ancho mar, con el único deseo de volver al hogar.
Y navegando, con la isla del rey Eolo, se fue a encontrar. Episodio
de Eolo,
rey de los vientos.
Ah, Creo que ya estamos cerca del final del viaje, pero ¿qué es esa isla? Me llama mucho la atención ese paisaje. Muchachos, vamos a desembarcar aquí. Este lugar parece inaccesible y eso me produce una atracción irresistible.
Ulises y los muchachos desembarcan y llegan al Palacio de Olo.
Bienvenido, Ulises, el de la mucha tramoya, el que luchó valientemente en Troya.
Oh, veo que me conoces.
Sí, no tengas duda. Por aquí son más conocidos que en la carne cruda. Adelante, adelante. Yo soy Eolo, el rey de los vientos. Y para mí será un honor invitarte con manjares después de tu largo viaje por los mares.
Ulises pasó un mes junto a Eolo y su familia, hasta que decidió partir en busca de su isla.
Nuevamente lo acuciaba el anhelo de volver a su nido y abrazar a sus seres queridos.
Ulises, no quiero que te suceda nada malo y por eso te voy a hacer un regalo. En esta bolsa he encerrado a todos los vientos para que no te molesten y solo he dejado en libertad al viento del oeste, que te va a conducir a tu casa soplando dulcemente.
Gracias, Eolo. En tu palacio lo pasamos con. Y ahora me hace este obsequio que me asombra.
Ulises y los muchachos embarcan y durante unos días todo va bien y nadie se zarpa.
Con excepción del barco, que zarpó del puerto y ahora navega por el mar abierto.
Ulises nos dijo que no viéramos esa bolsa de cuero.
¿Qué le habrá regalado Eolo? Para mí cosas de valor que quiere disfrutar él solo.
Sí, debe estar llena de plata, oro y de magníficos tesoros.
Yo lo creí generoso, pero me parece que a un tipo roñoso.
Es muy mezquino el tipo asqueroso.
El viaje está por llegar a su fin y no llevamos ni un miserable botín.
Ulises está durmiendo. Aprovechemos este momento.
Y así, un poco por codicia y otro poco por ignorancia, abre la bolsa y permite que Poseidón tome venganza.
Todos los vientos soplan juntos una y otra vez, y la nave parece una cáscara de nuez.
Sí, de nuez. Y no es fácil para Ulises ver que su anhelo se posterga, y que los vientos lo llevan muy lejos de su tierra.
Isaca querida, estaba tan cerca y ahora era un punto en la lejanía.
¡Cuánto lo siento! No sabía que en esa bolsa solo había viento.
Yo tampoco, y lo lamento.
Pensar que Ítaca estaba al alcance de la mano y ahora ha vuelto a ser un sitio lejano.
¡Se escucha la voz de Poseidón con grandes risotadas!
¡Ulises, perdiste! ¡Alpiste! Ulises está un poco descorazonado, triste y desilusionado, y por un momento piensa en arrojarse al mar.
Pero es más fuerte el deseo de regresar al hogar.
Y acá se viene un episodio en que Ulises va a lucirse.
Es el encuentro con la maga y la hechicera Circe.
Episodio
de Circe. Y al cabo de unos días de difícil travesía, arriban a una isla desconocida y bajan a buscar algo de comida.
Creo que sería conveniente explorar un poco el lugar. Yo me quedo a cuidar la nave y ustedes vayan a ver qué sitio es este y qué sucede.
Después de una larga recorrida, los muchachos encontraron un bosque de vegetación tupida.
Y en medio del bosque una mansión, rodeada de leones y lobos, con cara de bobo.
Los muchachos se acercan a la mansión y se escucha la voz decir que es dulce, encantadora y tan hermosa que por ella harían cualquier cosa.
Adelante, adelante. Me encanta recibir nuevos visitantes.
¡Qué belleza! ¡Qué encanto! Nunca una mujer me atrajo tanto.
¡Qué mujer! ¡Qué hermosura! ¡Qué gracia y qué figura!
Pasen, pasen. Deben de estar sedientos, cansados y sobre todo hambrientos.
La verdad es que estamos agotados y no nos vendría mal algún bocado.
Y también estando muertos, dice, sería muy agradable algo para beber.
Los invita a sentarse Circe en cómodos asientos y les ofrece exquisitas bebidas y alimentos.
¡Mmm! ¡Qué delicioso manjar! ¡Es un regalo para el paladar!
Esto es vida, una mujer hermosa y abundante bebida.
Pero cuando estaban en la mejor del banquete, prendido la bebida como un bebé chupete, Circe se mostró como lo que realmente era, una hechicera.
Tocó a los muchachos con su varita mágica y tuvo lugar una transformación trágica.
No solo les hizo perder la memoria y todos los recuerdos, sino que de pronto los convirtió en cerdos.
Y aunque no les servía de nada, seguían teniendo inteligencia humana.
Venga, mis malditos, que jamás van a hacer lo que yo quiero. Y en primer lugar, vayan a su chiquero.
Ya que los manjares le gustan tanto, ahora van a comer lo que comen los chanchos.
Circe los encierra y se va.
Y mientras los muchachos siguen prisioneros, Ulises comienza a preocuparse por sus compañeros.
¿Qué habrá sucedido con los muchachos? ¿Se habrán perdido o estarán borrachos? ¿Alguien los habrá atacado o estarán presos? ¿O se habrán vendido por unos pesos?
El ingenioso Ulises se acerca al palacio de Circe, la maga, y ya está por entrar, amaga.
Sí, ya está por entrar, y amaga, pero parece una figura misteriosa y no deja que lo haga.
Escucha, Ulises, el de los muchos matices. Soy Hermes, el mensajero de los dioses, el que no se duerme.
¿Vienes a protegerme?
Así es, Ulises. Vengo a decirte que tus compañeros están en poder de Circe. Los convirtió en chancho, y como ya sabemos que chancho limpio nunca engorda, lo encerró en una pocilga llena de roña.
¡Ah! ¡Es una demonia! Yo los voy a rescatar. No voy a dejar que se pudran en ese inmundo lugar.
Escucha, Ulises, por más que tenga un buen cerebro, tú también puedas terminar convertido en cerdo.
Bueno, estoy de acuerdo.
Pero yo estoy aquí para ayudarte. Toma esta planta de raíces negras y flores blancas. Circe va a tratar de convertirte en animal, pero con esta planta no podrá hacerte mal. Cuando te quiera tocar con su varita mágica, sacarás tu espada y ella retrocederá totalmente aterrada.
¿Creerá que le quiero dar muerte?
Y te va a ofrecer lo que quieras para detenerte. Pero antes de aceptar lo que te ofrezca, debes exigirle que jure ante los dioses, que no te hará daño, si no es capaz de darte con un caño.
Gracias, Hermes. Gracias por protegerme.
El valeroso Ulises llegó a la mansión de la hechicera y golpeó la puerta, que en un instante quedó abierta.
Adelante, adelante. Pasá, ilustre visitante. Bebed esta copa de oro. Contiene una bebida deliciosa y singular.
Sí, sí. Lo que quiere es convertirme en animal.
Circe lo toca con su varita mágica.
Y ahora, ándate al chiquero y reúnete con tus compañeros.
Cuidado, no soy un tonto ni un improvisado.
Desenvaina la espada, Ulises, y se lanza sobre ella como un bebedor que quiere descorchar la botella. Entonces, Circe cede y de inmediato retrocede.
¿Quién eres, extranjero, que no puedo llevarte a mi chiquero? ¿De qué tierra venís? ¿Cuál es tu país? Sé que hay solo un hombre capaz de resistir a mis encantamientos. Ulises, el héroe de Troya.
Sí, soy Ulises, el de los muchos matices, el héroe de Troya, el navegante joven. Y no voy a ir a parar a una posilga sucia, porque soy de gran astucia.
Entonces, si eres Ulises, guarda tu espada. Prometo no engañarte ni perjudicarte en nada. Te ofrezco mi sincera amistad y también mi hospitalidad.
¿Te crees que nací ayer? ¿Cómo te puedo creer? Convertiste a mis compañeros en cerdos. Si confiara en tu palabra, estaría más loco que una cabra.
Te ruego que me tengas confianza. Prometo ayudarte a concretar tus ansias. Volver al hogar devorando las distancias.
Eres capaz de jurar por los dioses que no me harás ningún mal y me dejarás sano y salvo volver a mi tierra natal.
Sí, sinceramente lo juro. Y me comprometo a ayudarte para que el rezo sea menos duro. Y ahora, comamos, bebamos y alegremos nuestros corazones.
No es posible, tengo grandes preocupaciones. Hasta que no vea a mis compañeros recuperar su forma humana, voy a pensar. ¿Qué me dice, Macán?
Está bien, ven conmigo y vas a recuperar a tus amigos.
Tirce abre la puerta del chiquero y vuelve a convertir a los muchachos en seres humanos.
¡Venga! ¡Un abrazo, mi querido muchacho!
Es hora de alegrarse y estar contento. Sé que han sufrido muchas penurias y que Posidón los trató con furia.
Sí, la verdad es que no damos más. Yo lo único que quiero es llegar a casa y descansar.
Antes tienen que reponer fuerzas y energías. Los invito a que permanezcan aquí algunos días. Habrá música, bailes y comida. Los van a pasar bomba.
¡Qué buena onda!
Fueron pasando los días y las noches, y en la mansión de Circe se darán fiesta y derroche.
Un año entero pasó allí Ulises, comiendo fruta y perdices.
Hasta que un día sintió el fuerte deseo de volver a su tierra querida.
Y habló francamente con Circe como un amigo.
Te agradezco tu amistad, y te recuerdo que cuando juraste no hacernos ningún mal, prometiste ayudarnos a regresar a la paz.
Te advierto que si no siguen mis indicaciones, no llegarán con vida a ningún puerto. Terminarán en un estado miserable y muertos.
Al despertar la aurora, la que tiñe de rosa el cielo con sus nubes y su ave, Ulises y su hombre parten en sus naves.
Circe, la hermosa hechicera, la maga de las trenzas doradas, le envió una ráfaga de viento para acercarlo a su tierra anhelada.
Y ahora, atención, atención, se presenta un gran peligro para la tripulación.
Se viene un episodio lleno de llamado ilusorio. Episodio
de la sirena.
Después de unos días de avanzar en calma, los navegantes se acercaron a un lugar amenazante.
Ulises, trata de no acercarte a la isla de las sirenas, porque te van a chupar las venas.
Venga, muchacho. Usen esta cera para taparse los oídos, pero antes, átenme al mástil con una soga bien fuerte, y por más que le pida y le ruegue, por favor, no me suelte.
Ulises es atado de pies y manos al mástil de la nave.
Quien se acerca a la isla de las sirenas y escucha su canción va irremediablemente a la perdición. Aunque no quieren, caen poco a poco. Con mis encantos yo los puedo dominar. De mí no pueden escapar. Cuando me miran van quedando bobo. Se paralizan pues soy espectacular. De mí no pueden escapar. Esta tarea no es rutina, nosotras somos genuinas. Ahora quién ganará. Irresistible, increíble, divertidas y peligrosamente bellas, bellas, somos bellas. Bellas, bellas, somos bellas.
¡Qué voces más encantadoras! ¡Quiero conocer a esa señora!
El que sucumbe al canto de esas de sirenas es un esqueleto que se pudre en la arena.
Ulises, Ulises, héroe de Troya, vení con nosotras y seremos tus joyas.
¡Suéltenme! ¡No aguanto! Quiero ir con la sirena. Adoro su canto.
Ulises, te prometemos días felices. Si venís con nosotras, cantaremos tu victoria y te colmaremos de gloria.
Por favor, desátenme. Quiero ir con la sirena. Su canto me hace arder la vena.
Ulises, ten cuidado. El canto de las sirenas es solamente un engaño. Lo único que buscan es hacerte daño.
Ulises, Ulises, no te estupideces. Vení con nosotras, las sirenas, y terminarán todas tus penas.
Muchacha, le ordeno que me suelte. Por ese canto soy capaz de desafiar la muerte. Ahí está, lo veo y no lo creo. ¡Qué belleza increíble! Por favor, desaten la soga.
Pero los muchachos tenían instrucciones claras. Y para no hacer caso a Ulises, dan vuelta la cara.
Disculpa, Ulises, pero estás diciendo locura. Así no te vamos a sacar de la atadura.
Y así
Ulises y su muchacho a fuerza de navegar se alejan y dejan a la sirena en ese inmundo lugar.
Gracias, muchacho. Menos mal que no hicieron caso.
Ulises respira aliviado. Una vez más se salió.
Episodio
del tejido de Penélope. Y ahora volvamos un poco al palacio de Ítaca, donde Penélope, la esposa de Ulises, pasa días grises y sufre el acecho de los pretendientes, que son una manga de insolentes.
Penélope y Telémaco están hartos de verlos hasta en la sopa, y para colmo están todo el día en copa.
Preciosa, ¿cuándo nos vas a dar tu mano?
Ya les dije, cuando termine mi tejido, elegiré marido. Hasta entonces, seguiré esperando a Ulises, mi esposo, y no les voy a dar bolilla a ustedes, manga de perezosos.
Convéncete de una vez, preciosa. Ulises debe estar enterrado en una fosa.
Tú, señorita, eres demasiado joven y hermosa para quedarte tan solita.
Yo sé que Ulises está vivo y quiero serle fiel. Voy a pasar el resto de mi vida con él.
Mira, nena, nos estamos cansando. No nos vamos a pasar toda la vida esperando.
Está bien, entiendo. Pero no me casaré con ustedes mientras esté tejiendo.
Sí, pero métete un poco porque tenemos cierta urgencia.
¿Y si no termina la paciencia?
Ulises, mi amor, cuánto te extraño, no sé dónde estarás. Mis pretendientes ya no me dejan en paz cuando vendrás. Todo el día gris, con mi tejido sin parar, me debo entretener, y por las noches solo pienso en destejer, y destejer, y destejer, mientras tú vuelves, vuelves de una vez.
Ulises prosigue navegando por el mar deseoso de llegar a su hogar.
Y así, una isla muy florida, de pronto, divisan en el mar. Episodio
del ganado del sol.
Tengan mucho cuidado al pasar por la isla de las vacas y las ovejas del sol. Si les hacen algún daño, sería un ojo.
Vamos, muchacho, aguante. Descansaremos un poco más adelante.
Claro, aguanten, aguanten.
Si seguís así, te vas a quedar sin tripulante.
Está bien, bajemos a descansar solo un momento. Pero no maten ni una vaca ni una oveja, bajo ningún concepto. Yo visitaré esta bonita isla y buscaré a su hábitat.
Ulises marcha y deja a los muchachos alojados en una cueva.
Hemos pasado muchas penas para vivir sin almuerzo ni cena.
Encendamos la hoguera y hagamos un asado de ternera.
No creo que sea un pecado.
No podemos vivir sin un bocado.
Y los muchachos hambrientos mataron vaca y cordero y se lo comieron entero.
Comieron hasta hartarse y cuando Ulises regresó sintió ganas de matarse.
¿Qué hicieron, desgraciado? ¡No había que tomar ese ganado!
Pues solo un asadito.
Y ni siquiera nos tomamos un vinil.
Esas vacas y ovejas eran del sol. Si yo sé Cristo no va a tener perdón.
Tanto lío por una parrillada. Una cosita de nada. Mira, Ulises, el cielo se despeja.
Vayámonos de aquí enseguida.
Una vez más, leva la ancla y apenas recorren un poco de distancia. Posidón, el dios de los mares, descarga muchísimos pesares.
El viento brama y la ola bulle, y el mar es una boca que todo se lo engulle.
Vuelve y rayos azotan el cielo con un funesto presagio. Se viene un funesto naufragio.
La nave parece una hoja movida por el viento.
Y la tripulación se deshace en grito y lamento.
¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Estoy ahogando! ¡Ayuda!
¡Ayuda!
Solo sobrevive el valeroso Ulises, que abrazado a un trozo de madera, gira por el mar como un náufrago cualquiera.
Y ahora, atención, atención. Aparece una nueva situación. Se viene el episodio de Calipso, la diosa de la bella cabellera, que ayuda a Ulises de muchas maneras.
El episodio
de Calipso.
Una vez más, el ingenioso Ulises de la muerte se zafa, pero llega a la costa hecho una peliflor.
Allí lo encuentra Calipso, que lo trata como un amigo y lo ayuda a reponerse de tanta fatiga.
Ulises, cuántas cicatrices. Sé que soportaste muchas penurias y que el mar te trató con furia.
Primero, la guerra de Troya. Y después, cuando ya me veía tranquilo en mi casa, Poseidón el terrible me hace la vida imposible.
No te preocupes, Ulises. A mi lado no te va a faltar nada. Acá tendrás todo lo que quieras y podrás disfrutar de una eterna primavera.
Y así, mientras el osado navegante repone su energía, se van sucediendo las noches y los días.
Estoy muy agradecido. Me ayudaste a seguir con vida. Pero creo que ya es hora de emprender la partida.
No, Ulises. Todavía tienes que permanecer aquí.
¿Por qué?
Porque yo lo quiero así.
Pero yo quiero volver a mi casa.
Si te quedas aquí conmigo para siempre, no tendrás que temer a la vejez, la enfermedad ni la muerte.
Te agradezco tu ofrecimiento, pero no puedo darte mi consentimiento. Prefiero ser un común mortal, pero volver a mi esposa y a mi hogar. Déjame partir, te lo pido de rodillas.
A Calipso dejar ir a Ulises no le parecía buena idea. Por eso interviene la diosa Atenea.
Oh, dioses amigos y colegas, le ruego que ayudemos a Ulises a volver a su tierra. Poseidón es muy rencoroso y vengativo, y ya es bastante lo que Ulises ha sufrido. Además, en Ítaca muchos lo necesitan.
Y ahora se viene el episodio final, en el que Ulises enfrenta otro peligro mortal.
Episodio
del regreso de Ulises.
Mientras Ulises realizaba su larga travesía, en Ítaca pasaban las noches y los días.
Para Penélope y su hijo, la espera había sido larga y el joven Telémaco ya tenía barba.
Penélope ya no sabía cómo sacarse de encima a los pretendientes que lo acosaban en forma permanente.
Entonces Telémaco, ayudado por Atenea, la diosa de la sabiduría, decide ir en busca del autor de su justo en el momento en que Ulises, después de 20 años, regresa a su tierra, como un pastor vuelve a su rebaño.
Después de 20 años, nadie me reconocerá. ¿Qué debo hacer? Ayúdame, Atenea, diosa de la sabiduría.
Te voy a ayudar, ingenioso y Ulises, pero ten cuidado. En tu casa hay una manga de infelices que quieren apoderarse de todas tus cosas y adueñarse de tu esposa. Todos te creen muerto, y aunque eso no sea cierto, es necesario que no te reconozcan para evitar actitudes hostiles.
Esos pretendientes no matan ni una mosca.
Sé prudente. Los descarados pretendientes están armados hasta los dientes.
Atenea roza a Ulises con su varita dorada y lo convierte en un anciano cubierto de trapos, en un mendigo vestido con harapos.
Me fui de aquí siendo rey, luché valerosamente en Troya, y ahora vuelvo sin riqueza y sin joya. Triunfé sobre muchísimos enemigos y vuelvo a mi casa como un mendigo.
Aunque sea doloroso, es necesario. Es la única manera de enfrentar a tu adversario.
En ese momento aparece Peléfico.
¿Y este hombre? Seguramente es un ser divino que la vida ha puesto en mi camino.
Hijo, espero no haber llegado demasiado tarde. Has de saber que soy tu padre.
¡Papá! ¡Qué suerte que estás acá!
Nene, ahora, hijo, vamos a echar a esos pretendientes. Ven, que te voy a contar mi plan.
Ulises, vestido como un mendigo anciano, entra en la sala donde están los pretendientes.
Por favor, le ruego que me den una limón o algo para comer o beber. Estoy muerto de hambre y sed.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Le arroja despectivamente restos de comida.
Esto será delicioso. Toma, viejo zarrapastroso.
Lo golpea con una jarra y se van de la sala.
Oh, este pobre viejo debe venir desde muy lejos. Parece muy cansado. Haré que le den algo para comer. Estoy esperando a mi esposo Ulises, del cual sigo enamorada. Se ha ido a la guerra y aún no ha vuelto. Los pretendientes codician mi riqueza y por eso me obligan a casarme. ¿Veis esas 12 hachas? Mi esposo Ulises, el guerrero ingenioso, las solía colocar en la pared y clavaba entre ellas flechas disparadas por él. Les he dicho a esos insolentes de mala calaña que me casaré con aquel que repite su hazaña.
Los pretendientes, arrogantes e insolentes, se preparan para disparar el arco mientras que se burlan de Ulises.
¿Qué, viejo? ¿Vas a competir con nosotros? ¿No te parece que estás un poco loco? ¿Pretende arrojar la flecha? Ni siquiera creo que la puedas mantener derecha.
Tengan cuidado, acá nadie se burla de este anciano. Si alguno les le voy a dar con un caño.
Los pretendientes toman el arco y tratan de disparar, pero no pueden siquiera mantenerlo derecho. Cuando Ulises toma el arco, todos se echan a reír.
Yo en su lugar no me reiría tanto. Lo que voy a hacer los va a llenar de espanto.
Dispara una flecha y se ubica justo entre las 12 hachas.
Se terminó la competencia y también mi paciencia.
¡Fuera, fuera!
Se terminó la farra. Salgan de aquí, porque me afilé la garra.
Ulises, esposo querido.
Penélope, amor mío.
Y así termina la función y la odisea de Ulises.
Bueno, pues así termina esta particular odisea de Ulises que hemos podido disfrutar en la voz de estos alumnos de tercero de ESO, de Elías Fernando III, el Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bueno, a ver, ¿qué opinan ellos?
A ver si se anima alguien.
¿Había algún problema? Perfecto. Uh-huh. Y al final más o menos se han recuperado, se han arreglado.
Es que los efectos en radio son complicados, ¿eh? Los efectos en radio...
Lleva
muchos efectos especiales
del agua, el mar, las tempestades,
uh-huh.
Muchas cosas. Y bueno, algo se ha oído, pero
sí.
No todo como se había preparado, pero bueno.
Uh-huh. Pero ha estado estupendo, ¿eh?
Son medios caseros. Y a ver los chicos, ¿qué opinan de todo esto, chicos y chicas? ¿Dónde estáis?
A ver.
Encended las cámaras si queréis y vais.
Que os veamos las caritas.
A ver, comentar a alguno de vosotros, ¿cuál es vuestra impresión?
Pues, porque, la verdad. Sí,
Sí, ¿ha sido interesante la experiencia?
Hombre, entre los pocos medios que tenemos, creo que no hemos apañado muy bien. Ya se dio bien.
Hay que aclarar que estos chicos, al contrario que sus compañeros de cuarto, que habían tenido un año una experiencia de teatro, de puesta en escena, a estos chicos del coronavirus no han ido a llevar la obra al coronavirus a la escena, con lo cual, pues su debut en el mundo del teatro ha sido a través del radioteatro.
Uh-huh.
O sea, no era exactamente lo esperado, pero bueno, pues está muy bien, ¿no?
Eso le ha servido un poco de preámbulo, de ensayo. Bueno, ¿y su profesora tiene algo que decir? ¿Cómo ha sido un poco la preparación de la obra? Que también habrá sido especial, claro, en estas circunstancias, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ha sido especial. Al principio este grupo siempre ha tenido mucho entusiasmo, mucho interés. Cuando las clases eran presenciales estaban muy animados. Cuando nos tuvimos que quedar con el confinamiento en casa, siguieron dispuestos a seguir participando en las clases. Hemos tenido toda la semana nuestra sesión de semanal de ensayo y la verdad que no han perdido la gana y la ilusión. Por eso es importante que al final lo hayan podido hacer por la radio.
Uh-huh. Carmen,
compensar el esfuerzo de todo el año.
Eso es.
También hay que destacar la suerte que tenemos de tener a Beatriz Fuentes con esa voz tan bonita que nos ha alegrado con sus canciones.
Cierto.
Que siempre nos deja a todos pues con el vello de punta cuando la escuchamos.
La verdad es que tiene una voz preciosa. Carmen, esta obra estaba incluida dentro de ese festival escolar de teatro, ¿no?
Sí, claro. También quería deciros eso a todos, que el festival de teatro, aunque ahora mismo se ha quedado paralizado como todo, pero lo vamos a empezar a activar de nuevo ya cuando empiece el curso. Entonces, esta obra, y al igual que las demás, vamos a intentar ponerla en el Teatro Victoria. O sea que vais a subiros al escenario, no os preocupéis. Lo que pasa es que será de una forma más especial, no será como antes, será pues grupos muy reducidos, una obra al día solamente, en fin, tenemos que estructurar a ver cómo lo vamos a hacer, pero la idea es que el festival se ponga en marcha en cuanto se pueda y que todos los chicos y chicas que han estado trabajando durante todo el año puedan subirse al escenario, que es realmente como el teatro se tiene que ver, ¿no? En un escenario, con un público, porque claro, el teatro leído está muy bien y además se aprende mucho y es muy bueno, pero claro, la parte de la escenografía
visual, claro, la perdemos. Además, Carmen, hay muchísimo trabajo de estos meses con los alumnos, con esas clases que habéis impartido en los distintos centros educativos, que no se puede quedar ahí, ¿no? O sea, que hay que buscar nuevas fechas y, en fin, adaptarlo, como tú dices, ¿no?
Claro, y además, hombre, esto es un proyecto que se hace con muchísima ilusión, porque es una cosa que, bueno, que el teatro no existe dentro de los centros educativos todavía como asignatura, entonces esto es una forma de hacerlo. Y ya sabéis que yo llevo también el Festival de Cabra y pasa igual, ¿no? Pues la gente está muy ilusionada porque, bueno, es una experiencia distinta, es una cosa nueva, no es una asignatura normal y todas esas cosas. Entonces, claro, esta ilusión que tienen los niños, sobre todo los de primaria, que me ven por la calle y me dicen, se me está quedando el traje pequeño, digo, no os preocupéis, que le ponemos un volante o le sacamos, porque claro, los pobres se han comprado las mamás. Habían comprado los trajes de los niños ya incluidos. Entonces, claro, esos chiquillos y bueno, y los mayores igual, ¿no? Pero claro, los pobres te lo dicen con una ilusión como que no lo van a volver a hacer más. Y yo desde aquí lo digo, que todas las que podamos las vamos a poner en marcha. Lo que pasa es que en circunstancias diferentes ya no van a entrar 500 niños al teatro, evidentemente, eso es imposible. Pero bueno, lo haremos con grupos reducidos y en lugar de ser un festival de toda la semana, pues cada centro tendrá su día para hacer su obra. Y lo haremos de otra forma. Hay que buscar nuevas fórmulas, pero yo os digo que vamos a intentarlo por todos los medios.
Bueno, pues es una buena noticia que vamos a tener ese festival en el momento en el que se pueda y con las condiciones que nos permitan, pero bueno, vamos a poder disfrutar del teatro en el escenario, ¿no?
Claro, claro, que es donde ellos tienen también que hacerlo, en el escenario, para sobre todo estos alumnos y alumnas, que ellos es la primera vez que hacen una obra, como ha dicho Jesús, y la han hecho a través de la radio, que está muy bien, porque ha sido una experiencia muy bonita, pero claro, también quieren salir al escenario, me imagino, ¿no? ¿Queréis salir al escenario o no? A ver, que estamos calladitos.
Sí,
a ver, ¿alguien?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, vale.
Es más tenso, ¿eh? No es como aquí, aquí es relajadito.
Claro, tiene su parte buena y su parte regulera, porque claro, subirse a un escenario tiene, hay que tenerle respeto,
Claro.
Este grupo ha tenido siempre, ha estado muy implicado y mucha ilusión. La verdad que tanto Jesús como yo estamos muy contentos con la actitud que han tenido. Porque ya digo, pese a estar de confinamiento, han seguido ensayando, conectándose y se agradece esa gana, esa ilusión que le han puesto. Se han diseñado los trajes, se han quedado sin terminar de hacer, pero hasta se lo han diseñado y se ha estado investigando sobre la época y demás. Yo creo que, vamos, que la entrega por parte de ellos ha sido estupenda. Por lo cual esto hay que darle un remate.
Un remate como merece.
Se merece el escenario también. Se merece el escenario todo.
Eso.
Que ya es el último día de lectivo, ¿no?
Casi, ¿no? Ya queda poquito.
La lectura de o sea, el entrenamiento en el radioteatro con el último día lectivo del curso.
Ya, pues ya están de vacaciones, entonces.
Ya de vacaciones, ya a disfrutar, a descansar de todo esto y
Me queda todavía, ellos tienen todavía que conectarse un poco más.
Bueno, ya la recta final.
Muy bueno, seguro que sacamos de todo estupendo.
Dime, Jesús.
No, yo simplemente que, bueno, te comentaba una cosa, que en realidad el radioteatro siempre ha existido, ¿eh? Uh-huh. Que en los últimos años se ha dejado un poco de lado, pero en realidad hay muchísimas funciones de teatro que se han escrito para la radio. Y que el radioteatro...
No lo hemos inventado ahora en la cuarentena, radio, claro.
Se ha hecho teatro por la radio. O sea que hasta hace relativamente poco tiempo el radioteatro ha existido. Bueno, es una forma de hacer teatro, uh-huh. Bueno, diferente, pero que también es teatro. Bueno,
y claro, también una manera de difundir hecho, también el teatro, ¿no?
Esta cuarentena ha tenido una cosa buena y ha sido que hemos empezado a hacer radioteatro. Hemos recuperado una tradición que estaba más o menos perdida, aunque hay alguna radio, porque en la cadena SER suelen hacer radioteatro todavía, y hay algunas emisoras que lo hacen. Pero bueno, nosotros hemos recuperado en Priego el radioteatro, que me parece muy bonito y ha estado muy bien.
Muy positivo, algo bueno de todo esto, ¿no? Siempre lo decimos, hay que sacar algo bueno de todas estas circunstancias tan claro, extremas. Pues nosotros tenemos nuestro radioteatro, nuestro teatro cuarentena, bueno, del que lo dejamos ahí en stand-by, ¿no, Carmen? Y bueno, sí. Pendiente, ¿no? Decimos un hasta luego, ¿no? Mejor.
Un hasta luego. Porque eso. A mí de verdad que me ha parecido muy bonito. Además, como he hecho tanto, porque también he tenido que hacer con los de cabra, con el aula de teatro, y he hecho tantísimas obras con niños pequeños, pues me ha parecido una experiencia estupenda y me ha gustado mucho. O sea, que yo creo que vamos a continuar.
Además, tiene más posibilidades porque también se puede hacer el radioteatro desde aquí, ¿no? Desde los estudios, que yo creo que ya poquito a poco. Y eso yo creo que eso sería mucho más...
Eso lo voy a probar también, que este grupo practicara hacerlo desde la radio. Para demostrar esta experiencia.
Es el siguiente capítulo.
Es que deberíamos hacerlo en la radio, allí en el estudio, porque no es lo mismo, de verdad.
No es lo mismo.
Varía muchísimo, porque hay unos medios, hay otras cosas.
Allí, así tenemos unas limitaciones técnicas que bueno, que son las que son, porque...
Unas veces la conexión de internet es mala, entonces se oye regular. Ha habido gente que me ha dicho que se escuchaba regular, y ya, pero es que a veces la conexión es buena, otras veces es mala, entonces, claro, los medios que tenemos son los que tenemos, y el público, el oyente, tiene también que entender esas limitaciones que hemos tenido.
Todo el casero.
Y el esfuerzo tan grande que hay que hacer, porque hay que estar aquí pendiente con una tensión de que no se nos vaya ahí la emisión, de que, que se escuche, de que nadie se quede colgado, porque a veces alguien se queda colgado y no entra, sustituís corriendo. Hemos tenido de todo, tú ya has visto.
Sí, sí, claro. Es que esto no deja de ser un directo, es un directo, entonces...
Claro, es que esto es directo.
Un directo y además, como tú dices, con unos condicionantes técnicos que en muchos casos, bueno, no dependen de nosotros y que falla. Todo el mundo sabe que la tecnología falla. Así que todo esto vamos a intentar eliminarlo y una vez que ya se pueda, que yo creo que ya de aquí en adelante sí va a ser posible, bueno, pues hacerlo desde aquí. Y yo estoy más acompañada, más contenta todavía y yo creo que la calidad pues va a mejorar bastante. Así que ahí lo dejamos, pendiente, y bueno, hasta que vosotros queráis, aquí estamos nosotros esperando.
Pues iremos a verte, tú no te preocupes, Laura, que allí estaremos.
Muy bien. Muchísimas gracias, enhorabuena, y bueno, muchas gracias por plantearnos este proyecto, porque la verdad es que ha sido para mí también una experiencia muy positiva. Muchísimas gracias y continuamos.
siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.